En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
¿Qué tal? Bienvenidos a Onda Fútbol. 11 de mayo ya. Tenemos todos los campeones ya o en proceso o alguno que ha levantado la copa en Europa y tenemos un montón de finales que vienen por delante. Y tenemos, por supuesto, los errores de jugadores y arbitrales que cada vez son más relevantes. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Jesús López, muy buenas. Sí, estamos en esta semana de mayo donde se van definiendo los campeones, donde ya estamos con ganas de ver esas finales europeas, que ya tenemos servidas, por supuesto, y donde aquí es que se mira con lupa absolutamente todo, ¿no? Lo que puede ser falta, lo que no, donde los puntos, donde los partidos donde los equipos se pueden dejar puntos para descender, para meterse en Champions.
Ay. Yo me quedo con una reflexión, perdona, de Oliver Glasner, que decía esta semana, justo le preguntaban porque va a tener que jugar contra los candidatos al título de la Premier y él está esperando una final europea y no se juega nada en Liga. Y decía, mire usted, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para mi equipo y los títulos duran 38 jornadas, no una. Aunque sea la mía la última, van a durar 38, así que a mí no me venga con historias. Básicamente era lo que decía Glasner.
Tenemos que aprender de la Premier League que quedar en un puesto 10 o en un puesto 12 te afecta económicamente. Y sí. Esto, para la competición y para la competitividad de los equipos, pues la verdad que afecta mucho. Yo estoy viendo ahora muchos partidos en Italia donde hay equipos como el Torino que no se juega nada. Y claro, pues eso al final sí que es relevante, ¿no? A la hora, por ejemplo, a la lucha Champions, la Juventus tiene el derbi contra el Torino, que es verdad que es un derbi, pero a ver esa competitividad de jugadores que estarán ya pensando sus vacaciones en Ibiza. Que tiene que mejorar es el Milan, ¿eh?
Madre mía. Milan.
Ahí va a estar bonito en Italia. ¿Quién se mete? Si el Milan, que va cuesta abajo y sin frenos, o la Roma en el cuarto puesto, que remontó este fin de semana un partido muy loco contra el Parma.
Pero es llamativo, ¿eh? Cómo se está despeñando el Milan. La verdad es que sí. Mi apuesta es que se quedan sin Champions, ya te lo digo, porque les veo que no sé cómo van a dar la vuelta a esto y tampoco tienen un calendario tan fácil, no más que el de este fin de semana. En fin, yo creo que es hora de que invitemos a Manu, ¿no?
Sí, vamos a poner música italiana. Traigo algo nuevo de Frank Quintale, se llama Aranchata. A ver si os gusta. Uy, y llamamos a Manu. Esto de Aranchata es una Fanta de naranja, pues Aranchata.
Pioveva forte quella notte e quelle guance tutte rosse rallettura.
Bueno, pues vamos a empezar ya con el repaso de lo que ha dado el fin de semana. No le hemos preguntado nunca, de hecho, a Manu Terradillos, Mario, si él es más de café, de leche con miel, de algún tipo de infusión, no sé.
El café olé. Manu café, Terradillos, café, ¿qué tal?
Café,
muy buenas.
Café Creme, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a todos? Por cierto, lo de café olé, imagino que vosotros lo sabréis, pero hay mucha gente que se piensa que es café olé de olé, olé toro.
Sí, olé, olé, ¿no?
Sí, hay mucha gente. Y es olé con leche.
Café, yo pensaba que era olé, digo, buah, es un café con leche español que lo han traducido así, pues yo qué
sé. Sí, yo hace mil años.
Es un café flamenco, claro.
Cuando no tenía. Lo único que sabía de Francia era lo que veía en la tele y tal, cuando era más pequeño, pues sí, pero no, es café.
Es curioso como el concepto del café con leche han ganado, como siempre, estas cosas que ganan los italianos por fama, ¿no? El latte es lo que sea. Popularizado sobre todo en el mundo anglosajón, pero en España se le llama café con leche, café olé. En Portugal hay una forma muy bonita que se pierde, que es el meio leite. Meio leite es el café con leche. Es decir, que se le llama en muchas zonas, pero todos decimos latte y punto.
Sí, pero no pidáis un café latte en España, en Italia, pensando que es algo como en España, porque en Italia si tú pides un café latte te ponen un vaso de leche gigante con un poco de café y no sí. tiene nada que ver con un...
Pero eso es como en Inglaterra, en lo que se han puesto de moda los bares, pues las cafeterías, estas cadenas, y es un vaso de leche grande y le echan un espresso encima.
Sí, eso es, tal
cual. Lo que hay que decirle a la gente, sobre todo, que nos ve y que va a Italia es que pidan un cappuccino por la tarde. Que es una tradición italiana.
Yo lo hago cada vez más, porque la última vez que estuve en Roma me lo negaron.
Es que hay muchos que te hacen la broma, sí, no te lo pongo.
Oiga, perdone usted, su tradición será que por la tarde se toma café, pero mi tradición es que después de comer yo me tomo mi café. Así que cállese la boca y póngame mi café con leche. Y déjese de molestar, café, señor.
Pero no a se toma cappuccino, el cappuccino es para desayunar.
¿Por qué no?
A mí me insultaron.
Que bueno, la traducción.
Quiero decir, la traducción es allí, pero mi traducción es: yo me tomo mi café con leche después de comer. Sí. Señor,
a mí me insultaron, pero pedí un cappuccino, pero lo pedí para llevar. Y me lo pusieron normal y dije: además estaba trabajando. Digo, no, es que lo necesito para llevar. Y claro, al tener que verterlo, pues se estropea todo lo que es la estructura del cappuccino. Y estaba el señor diciendo unas barbaridades en italiano a un compañero. Y yo allí diciendo, digo, ¿qué quieres que haga? Digo, es que
porque Juan Valdés era italiano, no sé si lo sabías.
Claro, pero digo, me tengo que ir, señores. Señores.
Claro, señori, son los inventores.
Señores, señores.
Señori, debo irme. Señori.
En fin, espero que el café ayer no se te haya estropeado, Manu. Es verdad que hasta el minuto 80 y pico, ¿no? Hubo un poquito de intriguita en el Parque de los Príncipes.
Sí, ganó el PSG 1-0 al Brest con un gol de Doué, un poco lo que ya viene siendo habitual. Es decir, dos únicos, vamos a decir, teóricos titulares, porque a Luis Enrique no le gusta esto de que sean titulares o suplentes, sino que todos valen para ser titular. Uno de ellos Fabián y el otro Marquinhos, y un partido que se atasca ante el Brest, que es un rival que no debía tener mayor dificultad en el sentido de que juegan en el Parc, que es un rival de zona media de la tabla, sin riesgo de descenso y sin aspiraciones europeas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es Luis Enrique hizo lo que hace en estos casos y que hace en todos los partidos. De repente, allá por el minuto 60, ves cómo se agita el Parc, miras abajo y ves que salen a calentar pues Joao Neves, sale a calentar Dembélé, sale a calentar Doué, salió a calentar Kvaratskhelia, que se llevó una ovación espectacular. Y luego, pues ya después de un acoso y derribo en el tramo final, incluyendo un larguero, creo que fue palo y larguero en el mismo disparo, larguero y palo de Mayulu, pues marcó un golazo Doué. Con esto pues se pone ya el PSG con 6 puntos de ventaja, con 6 por disputar. Es campeón no matemático porque cuenta la diferencia de goles. Tiene 15 con el Lens, entonces es muy difícil que en dos jornadas el Lens, prácticamente imposible, le recorte esos 15 goles. Y hay un partido este miércoles en Lens en el que teóricamente el PSG, aun perdiendo los dos, debería ser campeón. Lo más seguro es, si empatan en Lens o lo que sea, pues que ya el PSG logre un nuevo título de liga y aspire a un doblete.
Lo o sea, que el miércoles a las 9, con un empate en el Volac de Leis, PSG campeón.
Sí, o sea, incluso perdiendo los dos partidos, salvo que los pierda por mucho y los gane por mucho en Lens, es campeón. Pero un empate ya sí les dejaría con 6 puntos a falta de 3. Ahora mismo no lo es por el tema de que cuentan los goles generales. Y aunque la diferencia es enorme, teóricamente podría ganar el Lens los dos partidos que le quedan 3-0 y el PSG perderlos 3-0 o 4-0.
Es como la Premier. Exacto. La veraje general y no particular.
Bueno, espera, déjame contar. 15 entre 2, 7. Si le mete 7 el Lens este jueves,
claro,
encaja 7 el París y ya está la diferencia de goles. Ojo, ahí hay una partida muy clarísima, muy fácil para ganarle.
Sí, se está acordando el Lens del empate que tuvo hace dos jornadas contra el Niza, que iba a ganar, además en un campo que se le atascó mucho, e iba ganando 0-1 y en el 84 gol, tarjeta roja, una falta fuera del área, un tiro desviado del Niza que le cae a un jugador, marcan, se están acordando, hay mucho de eso, pero bueno. Hubiese estado bien llegar a la última jornada, ¿no?, con un poco de vidilla, pero aún así lo tenía muy complicado el Lens, porque en la última jornada, después de este partido que juegan, porque es de esa tanda que se retrasó en Champions, el Lens tendría que visitar al Olympique de Lyon, que se está jugando la Champions, y el PSG juega en campo del hermano pequeño, del Paris FC, entonces es muy difícil. Vamos a decir
que es hecho de copa, ¿eh? Sí. El Paris FC es hecho de la Coupe de France.
Sí, y hay mucha gente, hemos tenido aquí a Ramón invitado, que les hubiese encantado poderles privar de la Liga, pero es muy difícil. O sea, ya en esas circunstancias sería muy difícil, ahora es prácticamente imposible.
Si el Lens necesita consejos de cómo ganar en Lyon, que me llamen, sin problema. Yo estuve allí, no tengo problema.
Pensando que…
Sobre todo le puedo decir que no vayan por donde fui yo, porque estuve una hora y media esperando que me cacharan para poder entrar al estadio en una cola infame, pero bueno… Eso
y para llegar. No, y estaba pensando que en el Lens lo que tienen que estar acordándose es que este partido se tenía que haber jugado entre la eliminatoria de ida y vuelta contra el Liverpool del Paris Saint-Germain. Ahí
y
probablemente...
cuando la diferencia era menor.
Y con sí. El equipo de Luis Enrique centrado en Champions.
Sí, pero si el problema, lógicamente eso tenía que haber pasado y podría haber ganado el Lens y haber cambiado la dinámica. Pero si el problema es que, y con todo el respeto lo digo, el Lens es el segundo, es un equipo que está, como dicen aquí, surperformé, ¿no? Que está actuando por encima, está viniendo por encima de lo que se esperaba y no se le puede pedir al Lens que aguante. Es decir, ha llegado a 6 puntos. Bastante ha hecho que vamos a tener Ligue 1 a falta de una jornada. Si el problema es otros como el Marsella, que se ha confirmado ya, aunque ganó a Le Havre, que se queda fuera de la Champions después de un cambio de entrenador, vamos a decir la realidad, catastrófico, donde las cosas no han ido bien con Javi Bey, con sus incidentes, que lo hablamos en Radio Estadio Noche, ¿no? con Aubameyang apartado para el partido por rociar con un extintor a un miembro del staff técnico. Es decir, el Lens ha hecho lo que ha hecho, incluso el Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon lleva temporadas en las que se deben ir los mejores. De hecho, al que era antes de esta temporada un poco su estrella, que era Malik Fofana, no se le pudo traspasar porque se lesionó para varios meses y estaba claro que se iba a ir posiblemente a la Premier por 40 millones porque andan las finanzas no están bien y aún así están ahí peleando junto con el Lille por la tercera plaza, el acceso directo a la Champions, es decir... que bastante ha hecho el Lens ante un PSG que, si no me equivoco, ha perdido 5 partidos, que bueno, pues ha aguantado hasta el final, cuando son otros los que deberían haber dado un paso adelante.
Bueno, yo creo que más que en quién va a ganar, obviamente, la Liga, podemos ver un poco el cuándo y el cómo. ¿Tú crees que Luis Enrique, para evitar dejar cosas al último día, va a ir con todo en Lens el miércoles? ¿Va a rotar? ¿Qué va a hacer?
Yo creo que va a rotar. Si fuesen, en vez de 6 puntos, 4... yo creo que sí habría ido con más. Por no llegar a última jornada con opciones, porque si fuesen 4 puntos, imagínate que te ganan, empatas, se ponen a 1, ya un empate en París también te condena. Sin embargo, ahora sabiendo que incluso perdiendo los 2 partidos, lo más seguro es que seas campeón, yo creo que va a rotar por dar descanso. Y es verdad que fíjate que todavía quedan 20 días para la final de la Champions. Pero yo creo que también, viendo que es el final de temporada, que viene la final, que hay un Mundial, es verdad que él exige mucho a los jugadores, pero yo no sé si los titulares que saben que van a estar en la final de la Champions, que van a estar en el Mundial, ¿sabes? El riesgo de que a lo mejor no, ese esfuerzo extra digan, nada, no lo hago, no sea que me dé un tirón, no lo hago, no sea que tenga una micro rotura, no lo sé. Yo, igual mezcla, porque a ver, lo de ayer fueron... 9 teóricos suplentes, incluyendo el portero. Posiblemente de minutos a Safonov, al portero titular, y veamos una mezcla con más, igual 6-7 titulares para que vayan rodando. Y luego, pues si las cosas van bien, en el 60 pues quitas a 3 o 4 y ya está. Yo creo que hará una mezcla, es decir, no creo que haga como el domingo y salte con 9 suplentes, sino que es un campo difícil y es un rival difícil el Lens.
Será el título número 14 del Paris Saint-Germain, el tercero de Luis Enrique, ¿no? Si no me equivoco. Tres años conseguidos la Ligue 1. Y veremos si es el segundo año consecutivo que consigue la Champions. Sería la quinta liga consecutiva del Paris Saint-Germain después de aquella del Lille en 2021. Claro, desde 2013 significa que han ganado pues prácticamente 11 ligas en los últimos 13 años. O sea que, bueno, dominio del Paris Saint-Germain brutal.
Y hay que perdona Mario, que vamos a ponerle deberes a Manu para la semana que viene. Nos tiene que mandar los 4 patanegras de la temporada de la Ligue 1. Esto se está enterando ahora mismo.
Por supuesto. Sí. No, sí, me enterará, pero bueno. Oye, una cosa que me quedé con ganas de decir en Radio Estadio, porque baja el Nantes. Ya está sí, certificado. Por si a algún equipo de la Liga le interesa un atacante muy bueno, Ablin, internacional, ha estado con la Sub-21, fue subcampeón olímpico con Francia. Rechazaron 25 millones el verano pasado, pero ahora va a ser más barato, yo creo, con esto de que bajan. Es un pedazo de delantero. Por si a algún equipo le interesa un Parece pequeñito, pero es muy habilidoso, tiene potencia, es un poco tipo Hendrik, yo creo. Es un buen fichaje.
Pues apuntamos.
Sí, veremos el pata negra. Por cierto, el pata negra del sábado, con el clásico y todo el lío, no hubo pata negra el domingo, pero el del sábado fue Erling Haaland, destacado por encima de Lautaro, de Osimhen y de Kuiper. Precisamente ese partido del Manchester City lo contaste tú en Radio Estadio, Manu. Victoria del City, que tardaron en llegar los goles. Golazo también de Doku.
De Doku, espectacular, ¿eh?
Yéndose y hacia que el centro. Probablemente fue él también una figura destacada, ¿no? Con Erling en esa victoria del City, que no le sirve para acercarse al Arsenal, que ganó este fin de semana, ganó el domingo, ahora lo contamos, de forma heroica contra el West Ham, pero el City tiene a Doku, un jugador muy destacado, ¿no? Además de Haaland.
Sí, a mí lo que me gustó en ese partido sobre todo es que se creó ocasiones para él, porque estuvo a punto de marcar allá por el minuto 3, más o menos, en una internada suya, y luego creaba ocasiones para los demás también desde la banda izquierda. Optó mucho ese partido jugar por fuera, Pep Guardiola, con Semenyo también, Cherki, que estaba en el centro de 10, estuvo un poco perdido, y eso sobre todo Doku lo aprovechó, es decir, les dejaban uno contra uno, muchos regates, se internaba muy bien. Y para mí fue, junto con Haaland, el mejor del partido, quizá más decisivo en ese sentido. Y yo creo que si se hubiesen aprovechado mejor las ocasiones, igual el City habría sufrido menos. Digo sufrir porque los goles tardaron en llegar, no porque no fuese mejor. Porque el Brentford, poquito, más bien lo que aportó. Pero está en muy buen estado de forma, está en muy bien estado de forma. Vamos a ver cómo acaba la temporada. Se salvó el Arsenal ahí con un gol de Trossard, vamos a ver. Pero buen partido. A mí me gustó el City. Es verdad que el rival, pues bueno, no plantó mucha cara.
Hay que decir que para mí tiene enorme mérito lo que ha conseguido el City y Guardiola en esta temporada, porque venía de caerse en el equipo y lo ha vuelto a rehacer en muy poco tiempo. Empezó con mucho dinero, hay que decirlo, gastando el dinero todo el que haga falta. Empezó desde enero, desde el mercado invernal del año pasado, y ha rehecho el equipo, un equipo rápido, con dinero, pero gastándolo bien, que hace falta las dos cosas, en lo que puede ser la última temporada de Pep Guardiola. Podemos estar viendo los últimos partidos de Pep Guardiola como entrenador del City, por cierto, que no nos estamos dando mucha cuenta de eso, no somos muy conscientes, pero eso está ahí. Y la pregunta clave, Manu, Mario, ¿era falta o no era falta?
Para mí es muy mucho más dudosa de lo que parecía al principio, la primera
para
repetición.
Mí no, Yo lo tengo clarísimo, vamos. Yo creo que es una falta como un
pie. Es falta, ¿no?
Quiero decir, hay dos acciones. Por un lado, hay un defensa que le agarra y le sujeta de la camiseta y de los brazos cuando va a elevar los brazos para coger la pelota.
De hecho,
y por
la
otro lado hay otro que le pone el brazo en el cuello tirándolo hacia abajo para que no salte.
Que es Pedro, ¿no? El
Pedro, exactamente.
El delantero brasileño. Pero es que si ves la repetición desde otro ángulo, a Pedro le empuja un jugador del Arsenal por detrás que le lleva hacia raya. Correcto. Por eso digo que hay un empujón delante, antes...
El problema para mí es...
Muchos agarrones dentro del área.
Y estoy viendo, y hemos dicho muchas veces, que el Arsenal y Arteta tienen mala prensa en Inglaterra, no caen bien. Esto es así.
Está claro.
No acabo de entender, especialmente Arteta, no acabo de entender muy bien por qué, pero es así. Porque si fuera un país que castiga el juego defensivo lo entendería, pero es un país que todo lo contrario. El juego defensivo es donde... No les ha gustado nada que venga Guardiola a cambiarles el estilo y triunfe, no les gustó nada en su día, y ahora porque no les gusta nada que venga otro extranjero a su estilo y les gane también, ¿no? Esa puede ser un poquito la psicología, pero yo entiendo que el West Ham proteste, obviamente se van a segunda división y es un desastre para ellos que vayan a hacer una queja al arbitraje, etcétera. Porque todo el año, lo hemos dicho, todo el año ha habido una barra, un listón muy alto a la hora de permitir muchos contactos, muchos agarrones, muchos bloqueos en el área. Esto ha pasado y lo hemos dicho muchas veces, que igual era hasta demasiado alta esa barrera. Y esto lo ha hecho el Arsenal en muchas ocasiones durante el año, ser muy agresivo en los corners, y le ha pasado al Arsenal, porque por supuesto a ellos también se lo han hecho y a David Raya también se lo ha hecho. Pero es que esa falta de ayer... Para mí, pasa todos los límites. No,
es que no se puede tocar al portero.
No puede haber contacto con el portero.
Es decir, claro, y para buscarle las vueltas, en vez de decir que no es falta eso, porque nadie se atreve a decir que eso no es falta, están sacando muchas otras jugadas durante la temporada en el que había garrones, efectivamente, cosas que llevamos todo el año diciendo, en España se pitarían y en Inglaterra no. Pero es que eso no justifica que ahora de repente puedas hacerle lo que sea a David Raya. O si fuera al revés lo mismo, no puedes sujetarle y tirarle para abajo cuando estás, agarrarle el brazo cuando tiene el brazo preparado para agarrar la pelota. Sí. A mí me parece una falta tan clara que no entiendo que, bueno, simplemente pues es una decisión obviamente polémica porque decide un título o medio título y decide medio descenso.
A mí lo que yo creo que más que eso también es la cantidad de placajes que hay dentro del área en ese córner. Quiero decir que, como os decía, antes de que va Pedro, a Pedro le, no sé qué defensa del Arsenal, pues le pegan un empujón tremendo y luego ya levanta el brazo.
Claro, pero es que el problema es que eso ha pasado durante toda la temporada. Entonces, claro, ahora de repente para este córner bajas el nivel, el listón a lo de la liga y pitas otra falta o un penalti anterior a lo de Raya. No, si mantienes el nivel más o menos de todo el año, lo que sobresale por encima de todos es la falta que le hacen a David Raya cuando además va a coger la pelota, que es relevante, que es otra de las acciones. En este caso hay que ver también qué faltas y qué ganones son relevantes a la jugada, a dónde va el balón y qué no. Y Raya está para coger esa pelota o despejarla bien y no puede porque le están haciendo falta.
Yo creo para que está cerrar, clarísimo, ¿eh? Sí, para cerrar el tema del Arsenal, quiero destacar el nivel de David Raya, que mantiene al Arsenal en el partido, tremendo. Precisamente le saca un mano a mano a Pedro ahí, tremendo, prácticamente es portero de balonmano.
Al Arsenal es nivel Iker Casillas en la final de 2010.
Está
es
para ser titular de España en el Mundial, yo creo que sin ninguna duda. Ha hecho
es el mejor portero del mundo, yo lo digo, el mejor portero del mundo sin ninguna duda es David Raya, es el mejor portero de la Champions, el mejor portero de la Premier, que es la mejor liga, lleva 3 años seguidos consiguiendo el guante de oro, David Raya, este año ya lo había conseguido la semana pasada de forma matemática, el mejor portero de la Champions por porcentaje de paradas, por todo y por clean sheets, por supuesto, y además de ser el mejor bajo palos, es el mejor con los pies, es decir, que es, además de ser ahora mismo el mejor, es el más completo. Yo creo que no puede haber ni medio atisbo de duda si lo miramos con un poquito de rigor, pero claro, sin bufandas.
Al Arsenal le queda solo jugar contra el Burnley, ya descendido, y contra el Crystal Palace días antes que juegue la final de Conference League contra el Rayo Vallecano. Por tanto, esa victoria con la épica de penalti, no penalti, gol anulado, no gol anulado, con haciendo el gol de la nada como hace Trossard después de una magnífica jugada de Odegaard, pues le hace que esté muy cerca. No sé, Manu tenía sus dudas que iba a ganar el Manchester City. Yo no sé si has cambiado de opinión después de este fin de semana.
Hombre, a ver, el partido de ayer, el partido del Arsenal lo deja bastante más claro, pero la diferencia es pequeña, la diferencia es pequeña. Es decir, yo lo digo sobre todo porque, y volviendo un poco al hilo de que decía Jesús de cómo ha reconstruido el equipo Guardiola, que parecía que ya era el fin de una era y todo se acabó, es que está ahí con la opción de lograr un triplete, con la opción de ganar las dos copas. Yo quiero ver lo que pasa porque le costó hacer gol al Arsenal el domingo. Y es verdad que le toca a un rival que está descendido, pero quiero verlo porque las dinámicas cambian mucho, viene la Champions, tendrá que, imagino, en un momento dado dar algún tipo de descanso, no lo sé.
Yo te entiendo, Manu, porque yo también quiero verlo, es decir, creo que va a ganar el Arsenal y que lo más difícil era lo que acaba de conseguir, pero por ejemplo el Burnley esta semana le ha amargado a Aston Villa. Sin ir más lejos. Y el Burnley está descendido, pero es un equipo también liberado en ese sentido. Y en la Premier, siempre lo decimos, como se reparte el dinero, todos los clubes tienen sus cosas y su dificultad y su orgullo. Así que ahora viene cuesta abajo, pero hay que hacerlo igual. Y repito, es un estado de tensión máxima en el Arsenal. O sea que, optimismo yo sería con el Arsenal, pero ojo, hay que ganarlo.
Pues veremos, quedan 2 jornadas de Premier League, más el partido entre semana que tiene que disputar el Manchester City, partido que tenía aplazado por las semifinales de FA Cup. No te entretenemos más, Manu Terradillos, tenemos ahora mucha plancha también en Onda Fútbol, tenemos que entrevistar a un campeón de liga, a ver qué pasa con el Mundial, así que te dejamos,
Manu. Tenéis una historia al final que toca la liga francesa, ¿no?
Correcto, sí, a Córcega. Así que con el tema del Bastia, que por cierto
ha
descendido, ¿no? El Bastia.
Sí, hubo problemas con los aficionados en el partido, con el Le Mans, con el que subía. Pero bueno, que escuchen la historia, que he podido escucharla gracias a Mario adelantada, interesante.
Hablamos, Manu. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
El ganador de la Liga Búlgara, que ha conseguido acabar con 17 años de dominio del Ludogorets, un entrenador salmantino que ha hecho historia en Bulgaria y que está con nosotros en Onda Cero, en Onda Fútbol. Gracias, Julio, por estar en este programa.
Hola, ¿qué tal? Un placer, mucho gusto.
Hola, Julio. Bueno, lo primero, por empezar por el final, ¿cómo ha sido ese momento, la celebración, cómo la ciudad, ¿no? Sofía, además, creo que se dice, ¿no? Si no me equivoco, aunque estamos acostumbrados totalmente a decirlo mal de toda la vida. ¿Cómo está viviendo la ciudad esa vuelta a ser el campeón de liga después de tantos años?
Bueno, la verdad que muy felices, muy ilusionados. Ya conseguimos el título hace 9 días. Con 4 jornadas de antelación respecto al final del campeonato, y la verdad que, bueno, pues muy contentos, muy felices. Al final, hace 17 años que este club no ganaba la liga. Las últimas 14 temporadas de manera consecutiva había ganado este torneo el Ludogorets. Bueno, pues por lo tanto, muy felices, porque también la gente es consciente de las dificultades, de la diferencia presupuestaria que existe respecto al Ludogorets, respecto al CSKA Sofía. Por lo tanto. La gente ha valorado mucho el trabajo que ha hecho el equipo y, en consecuencia, muy, muy satisfecho, muy orgulloso y muy feliz.
¿Te para por la calle, entiendo, cuando vas al súper o algo así? ¿O cómo funciona esto?
Ahora es súper complicado y la verdad que es una locura, pero bendita locura, ¿no? Es verdad que nosotros ya, esta es nuestra segunda temporada, llegamos en enero del 2025. El año pasado estuvimos un semestre, que salió todo también muy bien, salió genial, quedamos subcampeones, que hacía 9 años que el club no quedaba en esa posición, eso nos permitió entrar en Europa League, y la verdad que la gente desde el primer día ha sido súper respetuosa, súper cariñosa en el día a día, con el staff, con mi familia, conmigo. Entonces, bueno, sabemos que cuando la pelota entra es más fácil, pero nos hemos sentido muy cómodos y nos sentimos muy cómodos, y ahora, bueno, pues con la victoria en el campeonato liguero, es verdad que la calle es una auténtica locura, pero siempre con mucho respeto y mucho cariño.
En estos 16 meses que estás al frente del Levski Sofía, ¿has tenido que cambiar radicalmente todo lo que había antes? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? ¿Has llevado ideas que a lo mejor ellos no esperaban, futbolísticas?
No, bueno, es verdad que se habla muchísimo del famoso proceso. Y esta sí que ha sido una de las veces donde hemos podido desarrollar algo de manera coherente, de manera racional, donde nos han dado tiempo, donde incluso en ese proceso ha habido una renovación que ha dado que a lo mejor ayudó a que hubiera un poquito más de estabilidad. La verdad que la sinergia con la dirección, con el presidente desde el primer momento ha sido muy, muy buena, muy buena. Y bueno, el año pasado el equipo estaba en una situación difícil. Conseguimos, como os comentaba anteriormente, más allá de lo cuantitativo, que eso nos permitió conseguir la segunda posición, en lo cualitativo el equipo fue dando pasitos hacia adelante. En el primer mes, en los 2 primeros meses, el equipo tenía buenos resultados, pero a nivel de juego, bueno, tuvimos que ir desarrollando la idea y terminamos muy bien la temporada. Y esta temporada, desde el verano mantuvimos un porcentaje de jugadores importante de la temporada pasada, y desde el verano la gente compró rápidamente el mensaje, se adaptó a esa idea. Obviamente nosotros, yendo siempre de la mano de lo que es la naturaleza del jugador en base a las capacidades que tiene, no yendo contra natura. Y bueno, el equipo se ha sentido muy cómodo siendo o intentando ser protagonista con balón, siendo proactivos con balón, sin balón, intentando que el partido se desarrollara permanentemente en campo rival, tanto jugando en liga como en competiciones europeas, cuando hemos estado en Europa League, cuando hemos estado en Conference League. Y bueno, sí que ha sido un proceso donde hemos podido implementar una idea con la confianza de los jugadores, con la confianza de la dirección, con el cariño de la afición. Y bueno, eso ha permitido que esa estabilidad generara al final, bueno, pues ese resultado tan bonito y tan merecido para el club, para los aficionados, para los trabajadores, que al final es para lo que estamos, para que la gente se sienta feliz y orgullosa. Por lo tanto, muy, muy satisfecho. Ya la verdad que en estos meses que, bueno, ya dos temporadas que llevamos aquí, me estoy sintiendo feliz y sobre todo entrenador y sobre todo realizado en ese día a día.
Oye, tengo un montón de mensajes de scouts que me dicen que te pregunte por Everton Bala.
Bueno, es un chico que hasta la temporada pasada se había desarrollado normalmente en una posición muy concreta. Para mí ahora en el fútbol actual, bueno, el fútbol actual ha cambiado una barbaridad y más que hablar de posiciones, de sistemas, yo creo que se ha ido todo mucho más a ocupar espacios, ¿no? A entender qué espacios se debe ocupar para atacar, para defender. Yo adoro la versatilidad de los jugadores, reitero, siempre yendo a favor de la naturaleza del jugador, no haciendo cosas sin sentido, ¿no? Que al final te alejan del rendimiento, pero entendiendo las capacidades de cada jugador, bueno, hay jugadores que se pueden manifestar en diferentes espacios y Bala es un ejemplo clarísimo para nosotros. Ha sido un jugador que su versatilidad nos ha aportado muchísimo, ha jugado con nosotros en banda izquierda, en banda derecha, en la media punta de falso 9, ha jugado muchísimo. Bueno, es un chico que ha crecido mucho, venía de un contexto totalmente desconocido en el ámbito brasileño, en categorías inferiores, bueno, y ha evolucionado. No había normalmente conseguido guarismos importantes en lo que a los goles marcados se refiere y esta temporada ha anotado una barbaridad de goles. Es un jugador que se relaciona bien, que se asocia bien, un jugador que es capaz de recepcionar y girar, que en el fútbol es muy, muy difícil y muy beneficioso para el equipo. Es un jugador que entiende, intuye bien las situaciones en metros finales y sobre todo se siente muy, muy cómodo en contextos de relación, de asociación. A partir de ahí, bueno, pues nos ha dado muchísimo, muchísimo, y el jugador ha evolucionado, que también es una, yo creo que una de las responsabilidades de un cuerpo técnico, ¿no? Aparte de conseguir rendimientos colectivos, conseguir rendimientos individuales para que, bueno, pues para que el jugador pueda crecer y eso en consecuencia sea valor para el club, ¿no?
Oye, Julio, tú has estado ya fuera de España entrenando antes de esta experiencia en Portugal varias veces, en Udinese, en Italia, obviamente en España.
Holanda, que nació mi hijo allí.
Sí, es verdad. Y bueno, ¿cómo fue esta llegada al fútbol búlgaro? ¿Cómo se interesaron por ti? Porque venías la última experiencia en Zaragoza, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, bueno, la temporada pasada, en verano, habíamos tenido alguna opción en España. Y fuera de España decidimos que era mejor esperar. Como muy bien dices, la última experiencia había sido en Zaragoza. Esperamos, durante la temporada surgió alguna situación y llegó la posibilidad del Leski. Bueno, sobre todo uno de los aspectos que a mí me resultó más atractivo, más allá de la historia del club, que es el segundo club con más títulos en la historia del país, detrás del CSKA Sofía, lo que pasa que llevaba muchísimos años sin ganar. Y aparte de su afición, que es una afición extraordinaria, para mí un elemento muy importante fue el feeling con el presidente, que es un exjugador, una leyenda aquí en Bulgaria, que jugó en España, en el Zaragoza, en el Español, Nasko Sirakov, el feeling con la dirección y luego el que más allá de que era un contexto en dificultad, pero normalmente sí que podías estar más cerca de luchar cada fin de semana por ganar partidos. Comentaba en alguna otra entrevista, llevo muchísimos años entrenando y en la gran mayoría de los años me ha tocado o empezar la temporada y el objetivo prioritario era salvar la categoría o coger un equipo iniciar la temporada en descenso o colista y picar piedra para conseguir esa permanencia y valorar cada punto cada fin de semana. Bueno, pues un aspecto importante y motivante para mí en ese momento era el intentar estar más cerca de ganar partidos, ¿no? Los fines de semana, que no de valorar un punto como algo extraordinario. Y bueno, pues gracias a Dios, la verdad que ha salido la experiencia muy, muy, muy bien.
Viendo cómo es el background de esta liga, primero tengo dos preguntas. ¿Se ha sido difícil adaptar el estilo que se juega en España a otra liga distinta, tan distinta, yo creo, y para ti no, pero para otros un poco desconocida. Y segundo, ¿cómo es la afición en Bulgaria? ¿Es como nos la imaginamos? ¿Es tan apasionada como queremos? ¿Cómo se vive el fútbol allí?
Bueno, en relación a la primera parte de la pregunta, a ver, yo creo que en España se juega de diversa manera, ¿no? Dependiendo cada entrenador, dependiendo cada equipo, pero bueno, te entiendo un poquito, ¿no? Ese fútbol más proactivo, más de relación, sí, más de asociación. A veces no es fácil, a veces no es fácil porque, igual que en España, hay una normativa muy clara en lo que a la altura del césped se refiere, el riego antes, durante, después. Aquí no está tipificado de una manera tan clara. Entonces hay veces que cuando juegas de local no es un problema, pero cuando juegas de visitante a veces es
te encuentras selvas, ¿no?
Son complejos, complicados, ¿no? Pero bueno, nos hemos mantenido firmes en ese sentido. Los jugadores, que es lo más importante de esto, han creído mucho en la idea, firmemente, y más allá de jugar de locales, de visitantes, y que el césped estuviera mejor o peor, nos hemos mantenido muy firmes en esa idea. Y hemos plasmado esa identidad de inicio a fin. En relación a tu segunda pregunta, bueno, es una afición brutal, súper apasional, una afición increíble, que tenía un hambre de victoria terrorífico. Y bueno, la verdad que yo solo puedo hablar maravillas desde el primer día hasta ahora, como decíamos al inicio. Cuando ganas todo es más sencillo. Es verdad que ha ido todo muy rodado desde la temporada pasada, pero bueno, pues una afición balcánica, una afición que siente mucho su equipo, que se nota cuando juegas de local, y este es un contexto donde cuando juegas de visitante normalmente mínimo tenemos 2.000, 2.500, 3.000 personas jugando de visitante en casi todos los estadios. Es decir, es una afición que siente mucho su equipo, y no solo en Sofía, en el país en general te encuentras muchísima gente del Leski. Es un club con un porcentaje muy elevado de aficionados dentro del país.
Y para que nos ubiquemos, Ludogorets es el equipo de una ciudad mucho más pequeña, menos importante que Sofía, que la capital, pero claro, con unos dueños potentes, ¿no? Es un poco, viene por ahí la historia.
Sí, Ludogorets es un club que has definido perfectamente, que está ubicado en un lugar muchísimo más pequeñito que Sofía, pero que la realidad es que, bueno, pues que tiene un poder económico tremendo. Respecto al Leski, pues ahora mismo será una diferencia de un... No hablo de un dinero en concreto, ¿vale? Pero una diferencia de 1-6 aproximadamente. Entonces eso le ha permitido en esos 14 años crecer a nivel estructural, obviamente tener unas posibilidades en el mercado totalmente diferentes a las que puede tener el Leski. Entonces, más o menos una diferencia de 1-6. Y luego hay otro club que es el club que más títulos ha ganado en la historia de este país, el Leski es el segundo, que es el CSKA Sofía, que ahora mismo, en las dos últimas temporadas, la diferencia económica con nuestro club será de 1-3.5, 1-4. Tiene también un poder económico brutal, están construyendo un estadio muy bonito, tiene un centro de entrenamiento muy interesante. Nosotros estamos en ese proceso, ahora de hecho se va a mantener o se mantiene el mismo presidente, pero ha entrado un nuevo propietario, donde el foco principal es la construcción de un nuevo estadio en los 2-3 próximos años. Vamos a ver si se puede dar un saltito en lo que es el presupuesto en relación al plantel, pero presupuestariamente estamos muy, muy distantes ahora mismo de CSKA Sofía y de Ludogorets. En consecuencia, la gente lo sabe, la afición lo sabe, y por eso ha valorado mucho más lo que hemos conseguido.
Y ya para ir acabando, Julio, has hablado antes del presidente, de Nasko Sirakov, que, bueno, que no recuerde, histórico de Bulgaria, escudero, sí, de Stoikov, seguramente, ¿no?, en aquellos años 90. Claro, ese fútbol búlgaro que nos recordamos de aquellos años 90 hace pensar que ahora mismo el fútbol búlgaro, bueno, pues está en un momento de bajón, pero ¿tú ves que puede renacer? Ya no digo de estar en un Mundial, como estuvo esa selección, sino de poder llegar a una Eurocopa y, no sé, incluso comparado con Albania, ¿no?, que le hemos visto crecer estos últimos años con muchos jugadores en la Serie italiana.
Sí, a ver, a nivel de selección está en un momento de crisis, esa es la realidad. La selección absoluta, incluso en las selecciones menores. Bueno, ellos son conscientes, obviamente, de todo lo que fue aquella selección de Estados Unidos de 1994 es algo que bueno, que se tiene en el recuerdo, y que todos esos jugadores son auténticas leyendas dentro del país. A partir de ahí, la gente, la federación, la gente con la que interactúas en el día a día es consciente de que la selección nacional atraviesa por un momento de crisis y están intentando buscar el cómo darle una vuelta, ¿no?, a esa situación por la que atraviesan. De hecho, para la temporada que viene seguramente cambian una normativa y te obligan a jugar con un jugador sub-23 búlgaro en el 11 inicial, por lo menos 45 minutos. Bueno, están buscando herramientas que ayuden un poquito a mejorar en esa, bueno, pues de cara a las selecciones menores y de cara a la selección absoluta. Pero bueno, todo parte por un proceso, ¿no? No va a ser dar un botón y en el corto plazo se va a mejorar todo. Tienes que crecer en base a un proceso coherente, racional, con una metodología adecuada, con unas infraestructuras adecuadas. Entonces, bueno, están en ese proceso, es un país que para mí puede crecer una barbaridad, puede evolucionar una barbaridad en todos los sentidos. Es un país desconocido, fuera del fútbol también, porque una vez que estás dentro, es un país súper interesante a nivel cultural, pero a nivel de riqueza, ¿no? En lo que a los paisajes se refiere, en lo que a las posibilidades que tiene el país se refiere, es tremendo. Las posibilidades que puedes tener en este país, yo personalmente lo desconocía, había venido pero a ver fútbol y tienes unas estaciones de esquí brutales, tienes unas playas excepcionales, lo que es la naturaleza del país es algo precioso, maravilloso, que bueno, cuando tienes la oportunidad de estar aquí in situ y tienes la posibilidad de vivirlo, te das cuenta que muchas veces no es lo que te venden, sino bueno, pues lo que conoces, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues veremos en lo que podamos ayudar, ayudaremos, pero focalizados en lo nuestro, que es el esquí, y bueno, de momento centrados en ese día a día.
Y la última, claro, ganar la Liga os permite acceder a la previa de la Champions League, que yo no sé la verdad cuál es el presupuesto del esquí, pero la Champions League, solo entrar en la fase de grupos son 20 y pico millones de euros, así de primeras.
Sí, a ver, es otra situación que el club, bueno, pues hace muchos años que pudo vivir, cerca de 20, pero claro, que lleva muchísimos años sin vivir una fase de grupos de competición europea. Estamos hablando de casi 20 años. El año pasado estuvimos muy cerquita, llegamos al octavo partido, competimos primero en Europa League, eliminamos al Apoel de Berseba, estuvimos a puntito de eliminar al Braga, que ahora casi entró en la final de Europa League, llegamos a Conference, eliminamos al Sabak de Azerbaiyán, que ha ganado la Liga, y caímos en la última ronda con AC Kalmar, de Holanda. Entonces, bueno, estuvimos muy, muy cerquita, llegamos al octavo partido. Esta temporada, bueno, el jugar, al ganar la Liga, entras en Champions League, pero este país no tiene acceso directo, tienes que jugar las previas. Entonces, bueno, para este club, si se consigue entrar en una fase de grupos, no te hablo de Champions League, que ojalá, pero es muy, muy complejo, ¿no? Hay que ser objetivo y realista, pero viendo de Champions, de Europa League, Conference League, sería extraordinario porque llevan casi 20 años sin entrar en una fase de grupos. Es verdad que jugar esa previa de la Champions te permite tener una posibilidad más, por ejemplo, respecto al año pasado, pero mínimo para entrar en una fase de grupos tendríamos que pasar dos rondas, ¿no? Para entrar en Champions League, 4, para entrar en... Entonces es difícil, pero si consigamos entrar en una fase de grupos, bueno, pues sería algo extraordinario para el club, para el país. Pero bueno, de momento centrados ahora en terminar bien, preparar la pretemporada y día a día, que esto es muy dinámico.
Es que esa fase previa de Champions es ya a inicios de julio prácticamente. O sea, que es que...
Sí, el año pasado, bueno, como este verano empezaremos el 10 de junio, estás empezando la pretemporada. En este tipo de contextos las vacaciones más importantes, el volumen de vacaciones más importante normalmente lo tienes en invierno, porque en enero se para la competición, normalmente se hace un training camp y ahí puedes tener 3 semanas de vacaciones, pero ahora en verano terminaremos entre el 23 y el 25 de mayo, en función de cuando se establezca definitivamente el último partido, y el 10 de junio empiezas la pretemporada, es decir, tendremos 15 días, porque las previas de la Champions empiezan el 7 de julio, ¿no? Sí, por lo tanto, bueno, hay que pensar en el presente, pero rápidamente también en el medio plazo, tener esa capacidad de ir preparando las diferentes situaciones que están por acontecer.
Pues que nadie se lo olvide, que cuando estemos ahí acabando ya el Mundial, el Levski Sofía estará jugando esa primera ronda eliminatoria de previa de Champions League. Y bueno, mientras tanto también, oye, aprovechamos ahora que viene el verano en Europa, esa recomendación que nos has dicho, Julio, de ir al Mar Negro, ¿no? A esas playas de Bulgaria, que tienen que estar bien, como nos has dicho.
Me lo apunto, no te entretenemos. Después del Mundial va a hacer falta mucha playa.
Sí, bueno, va a haber pocas vacaciones en general, por eso, porque el Mundial acaba el 19 de julio y menos de 30 días empezarán las ligas, las cinco mayores grandes ligas de Europa. Pero nosotros seguiremos desde aquí a este Levski Sofía de Julio Velázquez, al que agradecemos que haya estado en Onda Fútbol de Onda Cero. Gracias, Julio.
Muchísimas gracias, Jesús, Mario, un placer, lo que necesitéis.
Adiós, gracias.
Quedan apenas 30 días, 31 días para que empiece el Mundial desde este lunes que estamos grabando y hay que, más allá de analizar cosas del fútbol, cosas futbolísticas, las listas que se ya van perfilando, Jesús, hay que ver otros componentes que nos puede dar este Mundial, el primero que se va a disputar en tres países a la vez.
Sí, es que el fútbol y sobre todo los mundiales siempre lo han sido, ¿eh? Un elemento de geopolítica, pero últimamente yo creo que en la última década bastante más aún, con un componente muy acusado, y por eso hemos invitado, y está con nosotros, un analista del orden mundial, David Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido a Onda Fútbol, ¿cómo estás?
Hola, chicos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, David, lo primero, lo que es el panorama del Mundial, después de lo de Qatar, que tenía su tema aparte y había que darle de comer aparte, estamos en Estados Unidos y, contra todo pronóstico, a lo mejor hace 10 años, estamos igual o peor que en este tipo de problemas, porque tenemos una guerra de por medio, tenemos a Infantino intentando hacer como de Celestina entre países que están en guerra. Y se presenta un campeonato un poco movido en ese sentido.
Sí, parecía que era difícil superar lo de Qatar, daba la sensación de que podía ser la Copa del Mundo más controvertida de las últimas dos décadas prácticamente, y sin embargo nos hemos encontrado con un escenario similar o incluso peor en Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en ese regreso en el año 2025. Estamos viendo toda la controversia que está viendo sobre la posible participación o renuncia de Irán, qué puede suceder también con las posibles redadas migratorias del ICE en Estados Unidos, esos intentos de Gianni Infantino de agasajar al presidente de los Estados Unidos para que no tome medidas controvertidas durante la celebración del evento, y también incluso se ha llegado a hablar o sondear la posibilidad de algún tipo de boicot con los países europeos, sobre todo en el mes de febrero. Es verdad que no ha llegado a nada, pero a raíz de esas amenazas sobre Groenlandia, las tensiones en la relación transatlántica, se llegó incluso a debatir sobre eso. Entonces, creo que no estamos muy lejos de lo que sucedió en Qatar, incluso estamos hasta peor de lo que sucedió ahí.
Al menos no teníamos esta guerra entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Que sobre todo está condicionando la posible participación de Irán en la Copa del Mundo. Hemos leído declaraciones incluso de un asesor de Trump diciendo que quiere invitar a Italia para ocupar el lugar de Irán. Desde la Federación de Irán, ellos continúan a decir que van a jugar el Mundial de Estados Unidos, pero claro, cuando llegue la selección de Irán, va a poder entrar en Estados Unidos. Además, Irán juega sus partidos no en México ni en Canadá, juega en Estados Unidos, y esto va a complicar mucho más, ¿no, David?
Desde luego, y bueno, de hecho ya Estados Unidos ha advertido que aquellas personas que tengan vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica no van a poder entrar al país. Eso significa que el presidente de la Federación Iraní, que ya no pudo entrar en Canadá en ese último congreso de la FIFA, no podría entrar a Estados Unidos. A mí me cuesta imaginar a una delegación iraní al completo entrando en el país, en Estados Unidos, pudiendo celebrar sus partidos con normalidad. Entonces, yo soy bastante más escéptico que Infantino cuando pienso en una potencial participación de Irán en la Copa del Mundo. Es verdad que el primer interesado en que la Copa del Mundo en Estados Unidos se desarrolle con normalidad es el propio Donald Trump, precisamente por todas las turbulencias que ha habido en estos últimos meses con esta guerra en Oriente Próximo provocada por ese ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Yo creo que a Trump le interesa cerrar cuanto antes este conflicto, ese atolladero en el que se ha metido en Oriente Próximo, y que la Copa del Mundo salga sin sobresaltos. Pero claro, A mí me cuesta pensar que con todo lo que ha habido y también con esos lazos del presidente iraní con la Guardia Revolucionaria, que todo eso se vaya a desarrollar sin ningún tipo de inconveniente.
A mí lo que me llama la atención dentro de poco es que podemos encontrarnos en pocas semanas en una situación en la que llega a Irán a jugar sus partidos del Mundial y no dejan pasar a X número de jugadores o entrenadores. ¿Y qué hace entonces la Federación de Irán? ¿Juega como si nada pasara o dice que así en esas condiciones se niega? Eso va a ser una de las claves para que el Mundial se desarrolle con cierta apariencia de normalidad, ¿o no?
Bueno, en principio Irán ha pedido o ha establecido una serie de condiciones a la FIFA, entre las cuales se encuentra que, pues, que precisamente respeten a su delegación, que no se emitan insultos contra símbolos iraníes o contra la Guardia Revolucionaria. Entonces, a mí, sinceramente, me cuesta pensar que eso no vaya a suceder y que la delegación iraní pueda entrar al completo en Estados Unidos y pueda estar allí sin mayores sobresaltos. ¿Qué va a hacer la Federación iraní? Sinceramente, yo creo que más allá de las declaraciones y lo que se está diciendo de que se va a poder celebrar con normalidad, me decantaría incluso más por apostar finalmente porque Irán no participa en la Copa del Mundo, se acaba retirando, que lo pueda hacer con normalidad y sin sobresaltos. Es complicado imaginarse un escenario en el que un país se retira a pocas semanas del evento, incluso durante el evento, pero a mí me cuesta más imaginar incluso que Irán pueda participar con normalidad y con toda su delegación al completo.
Claro, porque aquí hay una cosa que la FIFA ha dicho y es que México o Canadá sea los países que con el calendario ya hecho albergue los partidos de Irán, pues se parece imposible. Y además, sabiendo, te hemos escuchado, David, varias veces en Realpolitik también, en los podcasts, el tema de Infantino, ¿no? Con la geopolítica, con, digamos, cómo es el gran amigo de Donald Trump, ¿no? No va a hacer eso Infantino estando Donald Trump en el poder. Tú no lo ves haciendo Infantino un cambio de última hora para que Irán pueda jugar fuera de Estados Unidos.
No, no lo veo en absoluto, entre otras cosas porque creo que nadie ha hecho más por contentar a Donald Trump. Quizás con permiso de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, nadie ha hecho más a nivel internacional por satisfacer al presidente de los Estados Unidos que Gianni Infantino. El máximo exponente de esto fue ese premio Nobel de la Paz de marca blanca que le hizo a la carta en el sorteo de la Copa del Mundo en el mes de diciembre. Pero es que yo creo que más de lo que ha hecho Infantino por Trump no se puede hacer. Y mira que hemos tenido presidentes de la FIFA que han compadreado con líderes autoritarios o por lo menos cuestionables. Tenemos el caso de Avelange con Videla en el Mundial 78 en Argentina. Tenemos un historial muy controvertido, pero nunca hemos visto a un presidente de la FIFA alinearse tan abiertamente con la agenda política de un presidente de un país como Estados Unidos. Y desde luego, el ejemplo de Infantino es el más anormal que hemos tenido durante toda la historia de la FIFA, que ya de por sí es compleja. Así que no creo que a estas alturas veamos al presidente de la FIFA posicionándose en contra del presidente de los Estados Unidos.
Pero además hay otra posibilidad en este lío. Si Irán finalmente juega sus partidos con normalidad, si queda segundo Irán en su grupo y queda USA segundo en su grupo, adivinad cuál es el cruce de 16avos de final.
De aquel partido de Francia 98, ¿no?
Sí. Nada.
Así que
Madre
sería
mía.
curioso. Y lo que decías de Infantino, yo recuerdo, por ejemplo, para poner un ejemplo del último Mundial de Qatar, del cómo se buscan las cosas, o había muchas críticas a Qatar por el hecho de que en Doha o en un radio muy pequeñito había 8 estadios nuevos, enormes y muy caros en dinero y caros en vidas humanas, porque hubo trabajadores que murieron en esas construcciones. Y yo estuve en una delegación de prensa internacional que estuvimos en Qatar 6 meses antes, o 8 meses antes, mejor dicho, del Mundial, en primavera, y nos hicieron un tour por los estadios para que viéramos que estaban acabados. Y todo lo que nos explicaron allí en cuanto a sostenibilidad se ha probado ser falso, porque nos explicaron que la mayoría de los estadios de 40.000 se habían construido de una forma que se pueda desmontar la grada superior y quedaban en 20.000. Nos contaron que el estadio 974, que era el que estaba hecho por contenedores de mercancías, se iba a desmontar y se iba a mandar a un país del tercer mundo que no necesitase. Nada de eso ha sucedido. Ahora en Qatar hay 8 estadios nuevísimos, enormes, para lo que hay allí, para la liga de allí. Y, por ejemplo, me ha hecho gracia, no hace mucho lo comprobaba, El equipo de Joselu, el Al Rayyan, si no me equivoco, juega en un campo viejo. Yo estaba alojado durante el Mundial allí al lado y pasaba todos los días en un campo viejo, normal, mucho más pequeño, y ese club sigue jugando allí, imagino que porque es el campo de su barrio, de su zona, habiendo 8 estadios totalmente vacíos y sin usar. Es una cuestión curiosa.
Sí, y que puede pasar de nuevo en Arabia Saudí, ¿no, David? Porque, claro, Infantino también, otra de las cosas que está ya preparando es el Mundial de 2034 con esas negociaciones de Arabia Saudí. Qatar, Arabia Saudí, amigo de Donald Trump, es que a ver, no le falta uno.
Es más que evidente que ese Mundial de 2034 va a caer en Arabia Saudí. También, entre otras cosas, una de las razones por las que el Mundial de 2030 se juega en tantas confederaciones diferentes es para despejar el camino a Arabia Saudí en 2034. Pero vamos, que el ejemplo de Qatar es casi una tónica habitual en los eventos deportivos en los últimos años. Muchos van a parar a países en vías de desarrollo o potencias emergentes. Lo hemos visto en el caso de Sudáfrica, incluso Brasil, que a pesar de ser un país más futbolero, también tuvo que invertir bastante en infraestructuras, en Rusia, China. Y que al final estos eventos, cuando pasan, dejan un nivel de despilfarro, de deuda y de infraestructuras que no se mantienen y que se quedan allí completamente fantasmas, pues que creo que es una tónica que se va a repetir también en otros países que no tienen ninguna cultura futbolística, como es Qatar y como seguramente va a ser Arabia Saudí.
Otra cosa que, por cierto, he leído en el newsletter, en el Blitz de esta semana del Orden Mundial, el cual recomiendo encarecidamente, que escribe David, es el acercamiento de Estados Unidos, bueno, acercamiento no, porque ya sabemos, la alianza de Estados Unidos con Marruecos. Y que, bueno, esto también con el Mundial de España, Marruecos, los partidos que van a estar en Sudamérica en ese año, y todavía con la duda de cuántos partidos se van a jugar en Marruecos y dónde se va a jugar el Mundial. Claro, es verdad que España ahora tiene una alianza con Marruecos bastante importante, ¿no? Después de lo que pasó con Argelia. Pero esto puede desestabilizar un poco también a que Marruecos tenga más poder. O como ahora soy amigo de Estados Unidos y Infantino es amigo de Estados Unidos, puedo pedir más cosas incluso a la final del Mundial. ¿Eh? ¿Crees que el fútbol puede verse afectado en este acuerdo todavía más emergente entre Estados Unidos y Marruecos, David?
Absolutamente. El hecho de que se legitime la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, incluso que se consiga una solución política que favorezca los intereses de Marruecos, es decir, que se acepte a nivel internacional ese plan de autonomía marroquí, va a fortalecer a Marruecos a nivel internacional de una manera bestial, y eso se va a ver reflejado en el fútbol. De todas formas, yo creo que Marruecos ya está reflejando esa influencia, primero entrando en la candidatura conjunta de Portugal y España, y segundo, disputándole la final, la sede de la final de la Copa del Mundo a España, que en principio parecía que estaba clara, y que cada vez es más difícil pensar que no vaya a Marruecos. Vamos a ver qué sucede y cómo se soluciona, pero creo que el tener a Estados Unidos como apoyo, el reforzamiento de esa alianza entre Washington y Rabat, que es histórica pero que ahora se está incentivando todavía más, pues fortalece las pretensiones de Marruecos a nivel internacional y por supuesto que fortalece las pretensiones de Marruecos ante la FIFA, porque si hemos dicho que Donald Trump es un amigo muy cercano de Gianni Infantino, el hecho de que Mohamed VI sea un amigo cercano de Donald Trump, pues eso también favorece, naturalmente, las aspiraciones del reino marroquí. Así que yo creo que sí, que es un elemento importante, pero también, sobre todo, para legitimar, insisto, la ocupación marroquí del Sáhara, que es algo que la Copa del Mundo también puede ayudar si se juegan algunos partidos allí y Marruecos consigue visibilizar ese dominio que ejerce sobre el territorio saharaui.
Y en el que España estaba en contra hasta hace poco y abandonó esa posición, no sé a cambio de qué. De todos modos, de cara al Mundial de 2030, yo no sé, David, cómo son los plazos. Yo entiendo que a España le conviene retrasar lo más posible porque en 2028 hay elecciones en Estados Unidos, como muy tarde. Y claro, ahí las cosas pueden cambiar radicalmente otra vez, no lo sabemos.
A ver, no sé si el hecho de que haya un cambio de presidente en Estados Unidos en 2028 va conseguir determinar la sede de la final de la Copa del Mundo. Yo creo que el ascenso de Marruecos como potencia a nivel internacional es algo que se va a producir independientemente de si está Trump o no. Es cierto que esto refuerza sus pretensiones, pero que creo que no va a haber una Casa Blanca que sea hostil a los intereses de Rabat y que el debilitamiento de la alianza entre Estados Unidos y Europa también va a afectar a España a medio y largo plazo, independientemente de si tenemos un demócrata o un republicano. Así que yo creo que ese cambio no va a repercutir demasiado. Si Marruecos consigue la final de la Copa del Mundo, porque tiene esa fuerza, lo va a conseguir, independientemente de quién gane las elecciones en 2028. También creo que para 2028 es muy probable que ya sepamos cuál va a ser la sede. Me parece difícil que se retrase tanto tiempo esa decisión.
Bueno, a ver qué pasa primero. También tiene que pasar las midterms estas famosas, a ver qué pasa con Trump y a ver cómo le vemos en el Mundial, porque me imagino que si entregó el Mundial de clubes, imagino que querrá hacer lo mismo o parecido con el Mundial.
Yo casi diría que recibió junto al Chelsea el Mundial de clubes, más bien el trofeo.
Seguramente le veremos muy, muy protagonista. Por cierto, en el orden mundial seguís esta batalla contra los bloqueos de la Liga, los días de partido, David. Y yo no sé si también en relación un poco con esto, habéis escrito un artículo también comparando con la repercusión de la Liga y de la Premier League, que, bueno, si nos puedes avanzar un poco para la gente que se meta en vuestra web y lo puede analizar un poco sobre, bueno, ¿no?, todo lo que el mundo del fútbol o las ligas nacionales repercuten también fuera del país para sus países.
Sí, totalmente. Bueno, no solo lo estamos siguiendo, sino que somos una de las partes afectadas por esos bloqueos de las direcciones IP durante la retransmisión de los partidos de fútbol, particularmente de la Liga, pero que ahora se han extendido ya casi a cualquier competición. Lo que hemos publicado en este artículo que lanzamos este fin de semana en la víspera del Clásico entre el Madrid y el Barça es una comparativa del modelo de negocio de la Liga, sobre todo con la Premier League. Y que toda esta batalla contra la piratería, que es una batalla totalmente lícita, eso hay que dejarlo bastante claro, esconde también una cara oculta, y es que el modelo de negocio de la Liga tiene deficiencias en comparación con la principal liga europea, que es la Premier League. Primero está el tema de los precios del fútbol en España, que son los más caros del fútbol europeo, a pesar de que el poder adquisitivo de los españoles es inferior al de otros países, como Francia, Reino Unido o Alemania. Y luego también está la cara de la pérdida de competitividad de la Liga respecto a la Premier League. No solo por el modelo de control financiero, que es un modelo necesario para reducir el endeudamiento, pero que también limita las inversiones, sino también por cuestiones como el reparto de los derechos televisivos, una estrategia de internacionalización más fallida en comparación con la de la Premier League, que también se beneficia de un mercado más amplio anglosajón. Pero bueno, todos estos elementos son los que diseccionamos en este artículo y los que comentamos ahí en la web del Orden Mundial para quien quiera acceder a ello.
Bueno, pues la verdad que con Realpolitik, con el podcast de No es el fin del mundo, con la web del Orden Mundial, con los newsletters, David, yo no sé cómo sacas tiempo para ver fútbol, porque sé que eres apasionado del fútbol, a seguir a la Fiorentina, que ha sido un año sufrido ahí para intentar la salvación. Así que, bueno, está bien, que os seguimos, ya sabéis. También estáis en Onda Cero con Julia La Onda los fines de semana. Así que, bueno, pues espacio para escucharos y seguiros en todos los sitios. Y agradecemos que hayas estado aquí en Onda Fútbol para, bueno, darnos estas píldoras para ver qué va a pasar con Irán en el Mundial, con Infantino y todo lo demás. Gracias por estar con nosotros, David.
Nada, es un placer, y invitar a la gente a que siga viendo fútbol, fútbol internacional, y en particular también el fútbol italiano, que es muy apasionante y sirve para entender muchas de las dinámicas políticas y sociales del país.
Eso, eso. Díselo, Jesús. Aprende un poco. Más fútbol italiano, aunque haya mucho 0-0.
Eso es.
0-0 hay bastantes. Gracias. Seguimos avanzando en Onda Fútbol. Vamos a la clase.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve.
Pierre Papin y compañía. Todo el país miraba hacia el viejo estadio Furiani. Pero aquella noche no todo terminó con goles y celebraciones. Terminó convertido en una de las mayores tragedias de la historia del fútbol francés. Durante días, la presión por vender más y más entradas había crecido alrededor de este partido. Bastia quería aprovechar el acontecimiento y para aumentar el aforo del pequeño estadio Armand Cesari se construyó una grada supletoria metálica detrás de una de las porterías. Era una estructura improvisada, levantada con prisas y rodeada de dudas técnicas. Aún así, las autoridades dieron luz verde. El fútbol debía continuar. Poco antes del comienzo del encuentro, mientras los aficionados llenaban la grada y agitaban sus banderas azules, el metal empezó a crujir. Después llegó el estruendo. La tribuna norte se desplomó de golpe sobre miles de personas. Hierro, cemento, cuerpos quedaron amontonados en cuestión de segundos. Los gritos sustituyeron a los cánticos. El estadio quedó cubierto por una nube de polvo y silencio roto únicamente por las sirenas y el pánico. Aquella noche murieron 18 personas y más de 2.300 resultaron heridas. Algunos aficionados quedaron atrapados durante horas bajo los amasijos de los restos de esa estructura. Otros saltaban desesperados al césped buscando familiares y amigos. Las imágenes dieron la vuelta a Francia. Camisetas azules manchadas de sangre, bufandas utilizadas como torniquetes improvisados y jugadores completamente paralizados por el horror. A diferencia de Heysel, el partido del Furiani nunca se disputó. Incluso se suspendió la Copa de Francia ese año, dejando desierto el trofeo. En Francia, el drama del Furiani dejó una cicatriz imborrable. Durante años, la tragedia abrió un debate profundo sobre la seguridad en los estadios, la responsabilidad institucional y la mercantilización del fútbol. Nadie pudo alegar ignorancia. Las advertencias existieron, pero fueron ignoradas por las prisas, el dinero y la presión mediática. Desde entonces, el 5 de mayo ocupa un lugar especial en la memoria colectiva corsa y casi de toda Francia. Durante décadas, asociaciones de víctimas y familiares lucharon para que nunca más se jugara un partido de fútbol profesional en Francia en esa fecha. No querían homenajes vacíos, querían memoria. Y la memoria en Bastia nunca desaparece. Por lo que el Club Corso entendió hace mucho tiempo que una camiseta podía ser también un monumento. La jornada pasada, el Bastia volvió a recordar Furiani con una equipación especial, cargada de simbolismo y duelo, una camiseta que no hablaba únicamente de fútbol, sino de recuerdo, identidad y dolor. En Córcega, algunas heridas no se esconden, se llevan sobre el pecho.
Abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Le ha gustado mucho a Manu Terradillos esta historia, esta lección que nos trae el profesor. O sea que espero que a los oyentes también.
Hay que felicitar al profesor, que en breve se casa, ¿eh?
¿Qué me dices?
El próximo septiembre, así que, bueno, él ejerce el curso de Historia Futbolística 2026-2027, lo ejercerá, pero... Claro, le daremos un poco de tiempo para que tenga su luna de miel y esas cosas.
Sí, habrá que ver si cambian las historias. Igual empieza a hacer historias sobre amor y cosas así. Hay que ver, a lo mejor el matrimonio le cambia.
Nah, pero conociéndole como le gusta tanto el fútbol y demás, seguro que aprovecha su viaje para visitar estadios, ya te lo digo yo, y para traernos historias. En fin.
Qué suerte, la esposa debe estar encantada entonces de visitar estadios.
Oye, hay muchas chicas que les gusta el fútbol y que esperemos que sigan en el fútbol, ¿eh? Y que también
que le gusta el fútbol, sí, que le guste visitar estadios vacíos, eso ya es más difícil, ¿eh? Me temo. Bueno, hay de sí. Todo, por supuesto.
Invitamos aquí que nos dejen comentarios en las redes sociales.
Sí, y fotos de estadios vacíos.
Bueno, que estamos a menos de un mes para que empiece el Mundial, prácticamente. Es que esto, grabando el 11 de mayo, el 11 de junio empieza el Mundial. Mientras tanto, 3 semanas de Onda Fútbol nos quedan todavía, de Onda Fútbol temporada regular, y habrá mucho que analizar. Mientras tanto, despedimos esta semana y este programa. Jesús.
Adiós, buenas noches.
Buena semana.